Los adivinos peculiares, ¿no? Hombre, hay algunos que, digamos, mantienen una conversación psicológicamente razonable, un discurso ilustrado, y bueno, eso ya depende de cada uno, oiga, pues puede o no puede, pero es que hay otros que son, hombre, digamos, cuando digo peculiares, quiero decir peculiares, sí, claro, si nunca mejor dicho poner una palabra para la cosa que quieres expresar, ¿no? Como el profesor Mystic, que averigua su futuro interpretando las arrugas del ano, que es efectivamente un órgano mediante el cual se canaliza la deposición del organismo, modulando su intensidad, modulando además otro tipo de flatulencias, y que no deja de ser un anillo muy, muy constreñido. Es verdad que hay algunos que son más amplios por debido a otras tracciones, pero en este caso estos con una serie de arrugas alrededor que, por lo que se ve, al profesor Mystic le dan a entender cuál es el futuro de la persona que disfruta de ese canal de entrada o de salida. Es más de salida, pero otras, bueno, no quiero entrar en... Por aquello de no quiero entrar. Entonces, permítame ustedes en 900 50 60 06, porque voy a abrir ahora la tablet de Gistau. Oye, algunas risas inexplicables.
No, yo tampoco me las explico, porque cuando te pones tan docto, lo que hay que hacer es aprender.
Pues sí, yo estaba aprendiendo, si era por mí.
Le sale el médico académico y fíjate.
Claro, bueno. Las
cosas que uno aprende.
Exactamente. Pues parece ser, según algunas informaciones, la verdad que claro, estas cosas son informaciones de parte que por lo tanto hace que las cosas tengan un valor relativo, pero que en un tren AVE el hijo de la infanta Elena le llamó la atención a dos personas que hablaban a voz en grito, profiriendo opiniones no particularmente ofensivas contra las reinas Leticia y Sofía. El secretario general del Partido Comunista de Andalucía, la verdad no sé quién coño es, quién es, pero esto dime...
Eran cuatro las personas, lo digo, sí, para reconocerle más mérito aún en la defensa de su familia, Froilán. Yo soy muy froilanista desde que lo vi pegar a sus primos en una iglesia y Dios me ha castigado mandando unos hijos froilanistas totalmente. Pero este episodio al que se refiere un artículo del Mundo, pues relata eso, que era el AVE Madrid-Málaga y había cuatro miembros del Partido Comunista Andaluz que volvían del Comité Central en Madrid y que iban, pues relajadamente en el AVE, comentando el episodio de la Catedral de Palma y riéndose mucho a costa de ello y de los comentarios ingeniosos que circulaban en Twitter, parece ser, debido a ese enfrentamiento. Entonces, detrás iba un muchacho con una gorra calada y unas gafas de sol o algo así, en fin, más o menos irreconocible, que cada vez más alto hacía comentarios a los comentarios, y entre ellos uno de los comunistas, escuchó la palabra "qué asco dais" o algo así. Entonces el enfrentamiento se volvió verbal y ese muchacho resultó ser pues un implicado, porque está hablando de su familia, era Froilán. Yo quiero verlo así, un muchacho joven que oye hablar mal de su familia en un tren y se encrespa. Yo la verdad es que no le hago un análisis político, hago este, y me parece muy razonable. Entonces hubo un cruce de palabras. Todo se solventó de una manera que a mí me pareció un poco cobardica, porque uno de los miembros del Partido Comunista en su versión andaluza, que en ese momento pues intentaron esquivar el problema, no hablaron con él, pero luego puso un tuit y dijo algo así como: el 14 de abril nos vemos en la calle. Y digo, pues si lo has tenido delante, ¿cómo es la expresión aquella del mozo de Stokes, esos huevos en despeñaperros?
Sí, ese era el padre de Caracol, sí, sí.
Pero si lo has tenido delante y ahora resulta que lo amenazas por Twitter y todo esto a mí también me viene una reflexión a la que llevo dando vueltas mucho tiempo, que habría que reimplantar el duelo.
Sí.
Para que la gente no se amenace en Twitter ni con querellas ni por la espalda, o que usted ha ofendido a mi madre o a mi abuela o a mi tía, aquí está mi padrino, mañana a las 8 en el muro de no sé qué cementerio, sable o pistola, elija usted. Y además yo creo que ya que conservamos una institución tan antigua como la monarquía, pues dotémosle de atributos que corresponden a su época, y el duelo es uno de ellos. Batámonos a sable en los parques para evitar que los trolls de Twitter y que hablen mal de nuestras familias impunemente, porque tampoco vamos a dar el colegio a la justicia con estas cosas.
Sí, pues es que es particularmente, bueno, define la poca estatura, ese toquecito de miseria cateta que tienen algunos, ¿no? Subir un tuit después, nos veremos el 14
de abril.
El 14
de abril nos vemos en la calle, lo sé, pero si has tenido el tío delante y te
has... Claro, ¿cómo se llama el individuo del tuit?
Pues no lo sé, ahora mismo, Eduardo Tarazona, Ernesto Alba.
Ernesto Alba. Vale. No, por saberlo, saber qué. Cada uno retrata a cada uno.
Sí, Ernesto Alba.
Ernesto Alba. Muy bien, Ernesto Alba. Qué valiente eres, ¿eh? Jodido. Claro, con eso, ese tuit, madre mía, cualquiera se atreve a salir a la calle estando tú, claro, el 14 de abril.
No, y además plantear el 14 de abril como una suerte de cita en la que una muchedumbre va a salir a cazar borbones. En fin, a estas alturas.
Bueno,
haber hecho la Revolución Francesa y os habréis desahogado.
Tontos hay en todas partes y además con Twitter, muchos de ellos. Y luego, oye, el féretro de Ángel Peralta, ese gran caballero del rejoneo, ese gran señor, ese hombre casi casi de una suerte de renacimiento, andaluz, con 93 años, que fallecía en su finca hace pocos días, era llevado por varios toreros. Estaba Jaime Hostos entre ellos.
Sí.
¿Qué te llama la atención de que estuviera Jaime Hostos?
Bueno, detrás hay una historia, yo creo que muy conocida en el mundo taurino, tal vez algo menos fuera. Ángel Peralta, que por cierto tiene uno de los apodos más maravillosos del estrella occidente, el del centauro de la marisma, que es una cosa como de western, parece un apodo de John Ford. Pero la historia por la cual Jaime Hostos fue uno de los portadores del féretro y además estaba especialmente emocionado en el fallecimiento de Ángel Peralta es la siguiente. Ellos torearon juntos hace ya muchos años, hace 55 años. Torearon juntos en una plaza de Zaragoza en la que Jaime Hostos recibió una cornada terrible que lo desangró prácticamente en el lugar, le cortaron una de las arterias de la pierna y lo llevaron al cuchitril que hacía las veces de dispensario en esa plaza. Y lo dieron por muerto hasta el punto de que le dieron la extremunción, porque estaba desangrado, porque no se puede hacer nada por él. Y entonces Ángel Peralta hizo dos cosas increíbles. La primera, salió a la calle y a voz en grito pidió a los que pasaban por él que donaran sangre para Jaime Hostos. Y se formó una cola delante de la enfermería para donar sangre. Y luego hizo una segunda cosa que me parece aún más increíble, que es que Ángel Peralta, que estaba acostumbrado a operar caballos, a intervenir en los caballos de su propiedad, operó como si fuera un caballo, con lo que sabía de haber operado caballos, a Jaime Hostos. Y le salvó la vida. Le salvó la vida por haber conseguido la sangre que necesitaba y por haberse atrevido a meter la mano ahí, en el muslo herido, cuando solamente había hecho cosas parecidas en caballos. Entonces, aparte de que esta historia me parece impresionante y no me extraña que esos dos hombres se sintieran unidos de por vida por un vínculo muy especial que para Jaime Hostos fue motivo de gran pena el día del fallecimiento de Peralta, pero también daría para otra conversación para la cual no tenemos tiempo ahora, que sería la precariedad sanitaria con la que los toreros han ido por esas plazas de Dios durante tantos años. Sixto me comentaba antes que eso terminó con la muerte de Paquirri, que era una muerte perfectamente evitable de haber habido un quirófano en condiciones en la plaza en la que murió, que a raíz de la muerte de Paquirri se decidió que eso no podía volver a pasar y que las plazas, incluso las plazas de segunda, fueron equipadas con recursos médicos más solventes. Pero fíjate en qué condiciones en los años 50, en los años 60, en los años 70... Toreaban los toreros, que una herida evitable o curable en un hospital cualquiera los condenaba a muerte.
Sí. Todo lo que no fuera las plazas de Madrid,
las de primera,
Barcelona, ¿no? Sevilla, Valencia y alguna más, lo demás era una lotería. Eso y bueno, ya plazas pequeñas, pues eso era, en fin, eso era asegurarte el pasar al otro mundo con una cornada complicada, ¿no? Ahora eso está, la verdad, que muy bien resuelto. Las enfermerías de las plazas de toros son quirófanos magníficos, y hay magníficos cirujanos taurinos. La cirugía taurina es una especialidad extraordinaria dentro de la traumatología, ¿no?
Sí, pues no deja uno de pensar en los toreros que podrían estar vivos de haberse resuelto eso mucho antes.
Pues hombre, Paquirri estaría vivo, Montoliu no.
No, porque se fue en el corazón.
Porque
¿no?
se fue en el corazón y en el acto.
El Gillo tampoco, ¿no? Porque el Gillo también fue en el corazón.
El Gillo fue prácticamente lo mismo en el corazón, pero habría alguno que otro. Y desde luego lo que sí que hay que pensar es los que están vivos gracias a las enfermerías de las plazas, ¿no? Porque hay cogidas ahí, en fin, todas las temporadas y algunas dramáticas, ¿no? Fíjate la de Iván Fandiño, que fue mortal, ¿no?
Sí.
O la de Víctor Barrio. Pero hay muchos que están vivos gracias a grandes doctores y a grandes cirujanos taurinos.
Hoy en día, sí, hoy en día.
Pues entonces esto de la interpretación de las arrugas del ano, esto me recuerda siempre aquello que decía la Esmeralda, Alfonso, que es un personaje maravilloso de Sevilla, cuando le estaban haciendo una inspección por la zona y el médico dijo, aquí andaba alguien, ¿eh? Y la Esmeralda dijo, ahí ha habido carrera de caballo.
Aquí ha andado alguien.
Lo sé porque pone Pepe was here.
Bueno, ahora mismo hablamos de...
María Luisa está bochornada ahora mismo.
Normal.
Bochornada, bochornada, bochornada.
Si les parece de adivinos cutres. Muy cutres, por favor, muy cutres. O muy, muy singulares, no sé, muy adorables todos ellos, ¿no? Son adorables. 21, estamos en el 900-50-60-06. 900-50-60. ¿Ha ido usted a algún adivino que le ha hecho cosas muy raras? ¿Que le ha adivinado el futuro? Hombre, ya lo digo yo, interpretando las arrugas del ano, pero sí, ahora se interpreta con los pozos del café, con,
sí, claro, de, todo, con todo.
Con unas cenizas echadas tú en el suelo, tal y igual, y quedan, y según cómo queda, dice la tía, está fatal la hipoteca de...
No te van a dar nada.
No te van a dar nada, ¿no? Está fatal la hipoteca de... Mire, si usted cómo sabe que tengo hipoteca, es que yo soy adivina, coño. Dice, bueno, claro, es que hipoteca tiene todo el mundo, o claro, mucha gente,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Trampas tiene todo el mundo. Hombre, ¿habrá gente más científica que otra en estas cosas? Pues a lo mejor hay gente que a usted le ha dicho, no sabía nada de usted, y a usted en cuanto le ha visto le ha dicho, tiene la rueda de atrás del coche deshinchada, o se va a poner malo alguien de su familia, o el que está malo se va a poner bueno. Digamos que... siempre hay alguien que se pone malo en una familia, ¿no?
Siempre.
Y siempre hay alguien malo que a lo mejor puede ponerse bueno o no. Pero los hay... A mí me entusiasmaba, de verdad, de quitarme todo el sentido. Sí. Porque me parece una performance maravillosa, la Bruja Lola.
Muchas gracias, pero te vas a acordar de la bruja. Porque no te he querido cortar teléfono, porque te iba a decir 90 años. Yo sabía que era mentira, pero pues no seguiste la broma. ¿Qué te da coraje? Te voy a poner unas velas negras que te va a acordar de Lola Montero. Que te crees que mi edad si te he conocido, si le he hecho a Karma, si te he conocido. Lo que pasa es que estoy en un directo.
Es maravillosa, es maravillosa.
Que te acuerdas de mí.
Te voy a dar del ticket.
Entonces yo no sé aquí quién es el más autorizado o autorizada para hablar de este asunto.
Yo creo que Goyo será, ¿no? Goyo habrá tenido alguna experiencia, seguro. Yo he tenido, ¿eh?
¿Sí?
Sí, he tenido.
¿Y Marijose?
Sí.
Yo he tenido.
Sí, una vez fui con mi amiga Marillanos. Ahí en la calle Tejares, en Albacete, había un casuto y había un hombre que te leía el futuro. Y entonces, nada, entramos ahí, una cosa de... Pues había un señor ahí puesto en una mesa camilla, sí, con una... En fin, con una tela ahí que descorrías y eso. Y olía, pues, entre chocolate rancio y cebolla el lugar. Y entonces el señor echaba las cartas y te decía... San Antonio de Padua, que en Padua le hiciste y en Lisboa te criaste. Y en la catedral donde te predicó el otro señor Jesús, mientras movía las cartas. Entonces yo me senté y me dijo... Va a venir un hombre rubio y te va a casar con él, 35 años esperando.
Claro, y Goyo no...
A mí me han leído el presente y el pasado. Un vendedor de alfombras en Agra, en India, con una lupa de gran tamaño, además, leyéndome las líneas de la mano, a mí y a mis acompañantes. Y la verdad es que, todo en inglés, lógicamente, sí, nos dijo cosas sobre nuestro pasado que no tenía por qué haber sabido este señor, evidentemente. acertó.
Hombre, si luego, te dice, tuviste un padre y una madre.
Te hablo de cosas, y una de ellas, además, bastante desagradable. Luego me han equilibrado las energías haciéndome reflexología podal. Eso es algo
eso
que, bueno...
por favor.
Pues masajeándote los pies y te equilibra las energías del cuerpo.
Eso es fisioterapia, pues.
Claro.
Esto es...
No tiene nada que ver con
me han hecho en una ocasión fisionomancia, que es leerte los ojos, en un intento de una persona que me leyó la pupila de los ojos y me dijo tres o cuatro cosas, pero bueno. Pero vamos a centrar este tema, por favor, porque estamos tomándonos muy a coña lo de la anomancia o culomancia, o como lo queréis llamar, que existe como ciencia. Sí. Se llama rumpología. Y no es la lectura de el chakra alternativo, como yo le llamo. Sabéis que tenemos siete chakras. Hay un octavo chakra, que sería este, o el cuarto ojo también, ¿no? No es la lectura de eso, sino de las líneas de nuestros glúteos.
¿Cuál es el tercero?
Que van
a eso
hacia...
lo está haciendo el maestro Joao en Supervivientes.
Sí, claro. Bueno, pues la fundadora, la creadora de este método para leer nuestro futuro a través de nuestros glúteos es nada más y nada menos que la madre de Sylvester Stallone.
Claro.
Jacqueline Stallone.
Pues tiene pinta.
La creadora de la rumpología.
Sí.
El lado
y esto
derecho...
Te tiene que poner de rodillas, boca abajo.
No, suelen hacerlo además con tanga, ¿eh? O sea, que no vas a calzón quitado.
Pues tú con un tanga tienes que estar precioso.
Hemos hecho muchas bromas, entre dos piedras feroces, dando voces, cosas de esas. Bueno, pues... Entre dos piedras feroces, tú coges cada una de las piedras. El lado derecho corresponde al hemisferio cerebral izquierdo. Os estoy intentando explicar en qué consiste la rumpología.
Rumpología.
Podéis consultarlo porque existe como tal.
Sí. Bien, bien, bien.
Va a darle seriedad a esto, hombre.
No,
por favor,
lo voy a decir rápidamente para dar paso a los demás.
Sí.
El lado derecho, el glúteo derecho, corresponde al hemisferio cerebral izquierdo.
Vaya, por Dios.
Y habla del futuro. Y el lado izquierdo, al derecho, y habla del pasado. Si las líneas van hacia adentro, o sea, hacia el agujero negro, éxito y capacidad artística.
¿Y hacia dónde van a ir?
Si tenéis trasero con forma de manzana...
¿Pero cómo se sabe hacia dónde van?
Da paso a las llamadas.
Que tiene flechita, tiene una flechita indicativa.
No, sí. Acabó, ya está. ¿No queréis saber esto? Bueno, para hacerlo luego en casa.
Claro,
además,
sí.
Práctica.
Sí, vamos, yo lo llegue porque con el perro.
Con gente de confianza. Con estar en espiral, no sé.
Yo a David, por supuesto,
le
voy a
leer
el futuro.
Yo en cuanto llegue...
No. A ver, un poquito de orden.
Por Dios, seamos serios.
¿Cómo es aquello de entre dos piedras feroces?
Sale un hombre dando voces.
Sale un hombre dando voces.
Dando voces. Lo del hombre dando voz,
entonces,
lo entiendo perfectamente.
Hemos dicho, si las flechas van hacia
pero ¿cómo lo
son
sabes?
Parecidas a las líneas de la mano. Hay que fijarse, hijos míos. Tú te fijas.
Eso,
si, van si van hacia adentro...
¿Las líneas de la mano?
No.
Bueno, pero ¿cómo sabes que no viene de dentro hacia afuera?
Porque tú ves que se dirigen.
¿Pero cómo lo vas a ver?
O se dirigen hacia afuera.
Los artistas
bueno,
las tenemos...
Mira, a mirar con los, uno primario.
Los artistas las tenemos hacia adentro.
Pero
los artistas lo tenemos hacia adentro.
Permitidme, por favor, estamos en el 900 50 60 06. No, Goyo, por favor.
No,
900 50 60 06. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, y vosotros bien.
Bien.
Oye, Goyo me ha llevado a otros derroteros, porque claro, después de lo que ha dicho, hay otra taromanquia de esas que es se llama Botinilandia, que después de botellín de 16 botellines, bueno, pues puedes leerle el futuro a tortilla de patatas.
Ah, bueno. Está bien.
Claro, sí,
bueno, mi caso es muy, bueno, de verdad, friki, pero muy real, porque hasta que, bueno, me voy a poner serio, hasta que uno no se lo cree. Mira, yo cuando hace 16 años, o sea, perdón, 11 años, estoy nervioso, perdona, tuve ictus, de verdad, a los 3 meses, cuando ya salí del hospital, yo me volví en la persona maravillosa del mundo y era un vidente invidente, o invidente vidente, porque te lo juro de verdad que yo me lo creí, la gente de Valencia también. Yo hacía imposición de manos en la frente y yo veía, y lo di gracias a, bueno, a quien fuera, no veía nunca nada malo. Todo positivo, todo bonito, estaba con mis amigos en el coral, en la once, en el teatro, hacía imposición de manos, lo acertaba todo. Y le doy gracias, vuelvo a repetir, a quien sea, que no veía nunca nada malo, sino cosas buenas, que alguien se recuperaba, que tal y que cual. Pero yo tuve un gran problema porque mi mujer, después que se enteró de que yo hacía imposición de manos, dice, a mí no me tocas nunca. Digo, Juli, sí que te toco. Dice, sí, pero nunca la frente.
Ya, me he perdido, yo no sé quién es el quien ponía las manos
en... Él,
Yo era él.
Él.
Ah. Sí, era Pedro, pero es que acertaba todo.
Ya, no, es una fortuna. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Francisco. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Un placer hablar con usted.
¿Usted ha conocido a algún lector, hombre, ya no digo de Arrugas del Ano, pero sí de adivino peliagudo?
De Arrugas del Ano, gracias a Dios, no me he encontrado. Pero fuimos a Zaragoza, a ver la expo de Zaragoza, y había allí, bueno, un hombre vestido de medieval, con su espada, veremos a ver a qué va a formar este tío aquí. Y total, fuimos allí, había una cola inmensa para que el tío le pusiese las manos y como que tenía poderes, ¿no? Bueno, vamos a ver, tío, un poco con la guasa, vamos a ver el tío lo que va a hacer. Total, fuimos acercando y vimos que la gente se arrodillaba, le ponía como las manos en la cabeza y ese tío que pondrá las manos aquí. Y bueno, la gente le daba donativo y la verdad que es que algunos de los eran grandes. Por lo visto, era un vidente local allí, yo soy un poco agnóstico a esto. Y bueno, fui allí y resulta que el tío te buscaba las canas. Y yo, gracias a Dios, tengo pocas canas, pero según él tengo algunas. Y te buscaba el tío, bueno, y el tío te daba unas noticias fatales, es decir, como que era el fin de todo, que tal, que tenías que peregrinar no sé dónde. Es decir, lo curioso es que el tío leía el futuro a través de las canas de la gente. Pero claro, yo pienso que eso era un poco como formar allí un poco la bola, ¿no? Y lo gracioso es que tenía una cola de gente inmensa a través de leer las canas de la gente.
O sea, te miraba las canas que tenía y ¿qué te decía? Necesitas...
muchas veces y decía uno, bueno, se parece que está buscando aquí pío. Entonces, el tío te decía sentido como el fin está cerca, tú rezas, yo soy católico, yo suelo practicar tal y cual, pero tú rezas, no, pero es que a lo mejor no estás rezando a Dios concreto, cosas así, como hablando el tío de cruzadas y cosas así, que sí, el tío está para allá. Es decir, solo hablaba de cosas que, como iba con su espada y vestido de...
Ninguno hermano se veía, la verdad.
A ver, no, pues es que es verdad, estos de los que lo hacen, es muy bueno lo que cuenta Antonio. En Puente Genil había uno que se llamaba El Monje, iba vestido de monje, que tenía un ratito en la televisión local de Puente Genil. Él vendía que con darle nombre y dirección te decía cómo eras y lo que te iba a pasar. Claro, lo que no caían es que era del pueblo de toda la vida, conocía a la gente.
Claro.
Y cuando caían quién era, pues le describía físicamente, decía todo lo que le pasaba por la cabeza, etcétera, etcétera. Y digo, ¡ay, el monje, por Dios, el monje!
No,
la vieja del visillo de José Mota, pero en versión...
Monje.
Astrólogo, claro. Yo no me perdí el programa, dice, yo no me lo hubiera perdido tampoco, no está claro. Estamos en el 900-50-60-06, 900-50-60-06. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo va eso, buen hombre?
Bueno, aquí con la lluvia que nos está lloviendo bastante, afortunadamente.
Bien, bien.
Vamos a ver, os cuento. Yo soy de Palencia y nos desplazamos la familia al Ferrol porque había fallecido un tío carnal. Y entonces después del funeral íbamos pues todos andando por la calle y iba al lado de una de mis hermanas. Y en eso nos aborda una gitana y que nos quería adivinar el futuro y todo eso. Entonces, bueno, empezó a decirnos que hacíamos una pareja estupenda, que llevábamos muchos años juntos, que íbamos a tener un montón de hijos y que se nos veía la felicidad y el encanto del amor y de lo contento que íbamos. Y veníamos nada menos de un funeral. Y era mi hermana.
Claro, sí. Digamos que, hombre, la prosodia de las gitanas de la lectura de la raya es muy... Digamos que es homologable, ¿eh?
Sí.
Sí, es muy homologable a todos. Goyo, me has dicho las rayas y además de las rayas.
Si el trasero tiene forma de manzana, es una persona que tiene carisma, es dinámica, goza de mucha confianza, y si lo tiene en forma de pera, es alguien firme, con paciencia, y suelen ser personas con los pies en la tierra. Personas que...
¿Y si lo tienes como carpeta?
Pues hasta ahí no llego, hija. Lo que me ha podido informar es manzana-pera.
Ya, no. ya. Estamos hablando de los adivinos particularmente cutres, porque claro, yo... ¿Qué se entiende por un adivino que no es cutre?
Porque, eso digo yo.
Hay un
anterior.
No,
claro. A mí una vez me lo leyeron, me lo leyó una compañera de la radio que decía que era más mala, no tenía ni una. Pero esta tenía un amigo que era cubano, un hombre mayor, que dice, te voy a echar de santería, ¿no? Y me cogió la manita de una manera, digo, cómo no suerte la mano, cómo no suerte la mano, te voy a pegar una piña.
Oye, ¿cómo es Carolina? Es acongojante ir a un adivino y que te mire algo y te pregunte, ¿tú rezas? Te va a hacer falta.
Sí, lo del médico. ¿Qué tengo, doctor? El síndrome de Holstein. ¿Y cuál es? Dice, no lo sabemos aún, señor Holstein. Carolina, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Ferreira y compañía. Buenos Le llamo días. Desde el puerto de Santa María, pero soy de Albacete.
Ole.
María José.
Ole. Ay.
Anda, qué bien.
De las
bien.
Carretas.
Hombre, igual que yo.
De la calle, en la calle Herreros.
En la calle Herreros he vivido yo.
Ahí va.
A ver si va a ser tu hermano.
A ver, ¿en qué número?
Al principio.
Al principio. Pues, ¿dónde estaba?
En el 3.
Rincón, un bar...
Claro, yo enfrente.
Os habéis tirado piedras de niñas, qué bonito.
De verdad, esto es increíble.
Pero llevo 20 años en el puerto de Santa María.
Bueno, ya salió perdiendo, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, dígame, señora.
Pues hace 20 años yo me preparaba, antes de entrar en el ejército, cuando estaba preparándome la oposición, mi hermana me dijo, nena, dame una foto con la que ella vivía, dice que tengo una que me va a llevar a un sitio, a ver si nos dice si vas a probar dónde vas a entrar y tal. Yo que yo no creo en eso, que me des una foto, total, que yo no fui, fue ella la que le llevó, fue por mí a llevarle la foto. Y cuando vio la foto, se queda mirando y dice, sí, tiene tablas, la veo, está dentro ya. Ya tiene un pie dentro. Es más, tu hermana fue una reencarnación de un político nazi. Y digo, Odo, pues si no empieza ni la instrucción.
Pero, hombre, aquí tenía, digamos que el adivino tenía el 50%. Podía acertar o no, porque la cosa era sí o no.
Sí, bueno, pero estuvo fina la gachí, porque yo soy rubia, con ojos verdes, un poco en tono guiri y con cara de mala hostia. Digo, pues no iba a ser la reencarnación de las flores.
Rubia y con cara de mala leche, Himmler. Claro.
Es que de verdad.
900506006. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera. ¿Qué tal?
Buenos
Oigo
días,
todas señor. Las mañanas.
Muy amable, señor, muy amable.
Bueno, te pongo en situación de lo que me pasó. Yo siempre he sido muy escéptico con todas estas cosas, nunca me las he creído. Pero un día estaba en casa de... Bueno, era pleno agosto, imagínate, estaba en casa de un amigo mío. Éramos un grupito de amigos en la piscina, bañadores, todo el mundo descalzo. Y de repente aparece la madre de un amigo mío ahí en la piscina y le dice al hijo que si nos ha dicho a nosotros que ella adivina el futuro a través de los pies. Y claro, ahí todo el mundo empezó a vacilar, todo el mundo empezó a reírse, pero la cosa fue en que algunos fueron probando. Ah, pues a mí me dijo esto, a mí me dijo lo otro, y bueno, pues voy yo. Entonces ella estaba sentadita como en un banco y yo en una hamaca y le puse los pies encima. Ella empezó a tocarme los pies, a mirármelo, los dedos, tal, yo aguantando la risa, no solo por la situación, sino por las cosquillas que me estaba haciendo. Y la cosa fue en que todas y cada una de las cosas que me dijo acertó, pero de lleno. O sea, fue algo que yo me quedé muerto. Era una cosa que nadie sabía. Yo en ese momento me estaba debatiendo, por así decirlo, estaba conociendo a dos chicas a la vez, una morena y una rubia, y ella me dijo que me estaba debatiendo entre dos chicas, entre una morena y una rubia, y que su opinión y que los pies me decían que tenía que irme con la morena. Bueno, yo me quedé, eso no lo sabía nadie, o sea, era algo que, mira tú, Eso nadie lo podía saber porque no lo había comentado con nadie, ni siquiera con su hijo, que era amigo mío. Bueno, la cosa fue que yo me fui con la morena y me equivoqué, me tenía que haber ido con la rubia.
¿Y luego le pidió cuentas a la señora o no? No.
Claro. Claro. Me equivoqué de lleno, pero bueno, está bien.
Bueno, pero esto, volvemos a lo mismo, es relativamente arriesgado el predecirle a una persona.
Aparte hay una cosa, esto es como Regreso al Futuro. Si tú ves el futuro, ¿no? Y lo cambia, pues ya no, como lo has visto, si ya no es el futuro.
¿Cómo?
¿Entiendes lo que te digo? Vamos a ver.
Esto ha sido muy de Soraya, ¿eh?
No, vamos a ver. ¿Es lo de Regreso al Futuro o lo
muy,
de la peli?
Muy de quién. Sí,
muy de Soraya. Soraya
este domingo pasado. Azul, muy parecido.
Sí, este domingo pasado.
Soraya, Sáenz de Santa María. Sí, ah, sí, bien, sí. Bien.
Entonces, no, hombre, la tesis de Regreso al Futuro, no, si tú te regresas al pasado y te ligas a tu madre, que es lo que hace la película, pues ya no naces, ¿no? ¿O no?
Cineclub por...
Vamos a ver, no habéis visto ninguno Regreso al Futuro.
Sí, sí, lo
habéis
visto.
Y muchas veces,
eso
lo
digo.
Muchas veces.
De todas formas, lo que cuenta este oyente, en tono de broma, también te alude a algo, que es el peligro de hacer caso a charlatanes.
Claro.
Que te influyen para tomar decisiones de tu vida. No. Tenga usted cuidado con eso.
Cruz del Campo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué?
A ver si adivináis esto. De
iba
color.
A contestar yo, fíjate.
Claro, claro. A ver si lo adivináis. Naranjo lo sabe. De color rubio brillante. Oh. Con su espumita, blanco marfil. Con más sabor, más cuerpo. Deliciosa. Así es la nueva Cruz Campo Especial. Y el jueves 12 de abril, el equipo de Herrera en COPE, o sea, todos nosotros, estaremos en la presentación de esta nueva cerveza en el Mercado de la Victoria en Córdoba. No te lo puedes perder, ya sabes, jueves 12 de abril, Herrera en COPE, con Cruz Campo.
¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
Soy
días.
De todos ustedes y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Bueno, pues le resumo. Yo roncaba y mi exmujer dijo que había un señor en Huesca que incluso veía al rey de vez en cuando y que me quitaba a que yo roncara. Yo nunca he creído en estas cosas y sigo sin creérmelas, claro. Total, que me llevó allí. Este señor me sienta en una silla y empieza a darme como, no sin tocarme, soplando y como quitándome la energía. Allí me estuvo sentado media hora y a la media hora me dijo, esto hay que repetir las 10 veces para que usted no ronque. Bueno, pero ya con esta primera sesión, esta noche ya no ronca. Nos vamos a casa, yo no le di un duro, pero mi señora sí le sopló, me parece que fueron 5.000 pesetas. Y aquella noche, que yo ya no roncaba, según este señor, pues mi mujer me echó al sofá.
Porque... Claro, es que... Ya. ¿Y no volvió usted a
por las 5.000 pesetas?
Porque es que resulta que una mi señora estaba influenciada por otro amigo mío que le había dicho que iba un amigo de la Puebla de Don Padrique, que ya falleció este hombre, y tenía dos hijas, la verdad es que feísima. Y la mujer decía que después de haber ido al señor este, que hasta su hija estaban guapas.
¿Pero exactamente cuál era lo que le hacía el señor para que usted dejara de roncar?
Pues nada, yo sentado en la silla y él a unos 2 centímetros, 3 centímetros de mi cuerpo, pasaba las manos y soplaba.
Oye, qué método más bueno, ¿no?
Sí, para conseguir ese 5.000 pesetas estupendo.
Sí, claro. Sí. Claro, dice, eran y además eran 10 sesiones.
Que son 50.000 pelas.
O sea, que eran 50.000 pelas de la época.
Oye, que si hay que pagarlas y si se te quita el ronquido, bien.
Ya.
Pero es que no se lo quitaba.
Oye, Naranjo,
el ronquido se quita muy fácilmente.
¿Me sopla que tú fuiste pitonisa, Naranjo? ¿Puede ser?
Sí, yo fui pitoniso. ¿Cuándo he sido yo pitoniso?
Bueno, en un programa de televisión, ¿no?
No.
¿Tenías un personaje? No, era,
no, 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 no era un pitonisa, no, era, era... No, 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 no. Era una señora que padecía de todo, era una enferma.
Ah, sí. Pues al confundir hipocondríaca
sí, con pitonisa. Totalmente. Totalmente.
¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. ¿A usted bueno, también a le ver. Miraron las arrugas del ano?
A mí, bueno, pues yo iba por el retiro con mi novio y de las estas que se ponen en las mesitas bajas y que tienen las manos, pues bueno, pues yo me empeñé. Que te la lea, que te la lea, que te la lea. Claro, siendo novio no me iba a decir que no. Le puso la bruja pitonisa a leerle la mano. Y le dijo pues que iba a tener un accidente de coche y que tenía que tener cuidado y pues porque si él miraba las ruedas, miraba las cosas, pues que no lo iba a tener. Entonces yo le dije, ¿y si viene uno de frente, qué le pasa? Y dice, ¿y tú quién eres? Y digo, pues yo soy su novia. Y me dice, pues que sé porque no te vas a casar con él nunca.
¿Y qué pasó?
Pues nada, le dije que estaba un mes de mi boda y que estaba confundida. Pues no, te va a dejar, te va a dejar. Nada, y al final pues me casé con él.
¿Se separa o sigue junta?
¿Y siguen juntos o qué?
Sí, 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 hace 24 años ya.
Y no hubo accidente, o sea, ni nada.
¿Y no se dio cuenta no. que ella estaba delante de un cartel que ponía Talleres Gómez? Y por eso quería que cambiara la rueda y todo eso.
Bueno,
me dicen que hay uno que se llama Joao, un superviviente o no sé qué.
Sí.
¿No? Que, claro, es que esto es una cara muy dura. Dice, quítate el sujetador que te voy a leer la aureola de los pezones.
No, sí, eso fue...
Vamos, una cara
no,
dura
no, no, eso fue...
La aureola. No,
eso, pero eso fue...
Areola.
Pero
areola.
Eso fue Rapel, el que leía las areolas.
Pero esto lo inventó
y Joao es el trasero.
Una psíquica japonesa que se llama Eri Kuizoni. Esta es la que puso en marcha esto. De leer la
areola. ¿Por qué sabes esto?
Porque he leído. Porque me he metido.
Hay que hacerse,
porque yo me preparo los temas. Y aparte que claro. no os tomes claro. la coña lo de imponer las manos, porque yo tengo poder ahí.
Sí.
O sea, bueno, la ¿cómo?
Dice sí. que
la última, la última, la última.
No,
sigue, sigue, no, porque luego se van a ver de mí. Paso.
No, no, cuéntalo, por favor.
Pero por favor, da claro. aunque sea una pincelada.
Tengo una especial sensibilidad con los sensores de las vitrocerámicas y las placas de inducción.
Que las pones en marcha.
No, sí. Cuando no hay. Oye, por favor.
No,
mira,
perdón.
Uri,
la última, sí, la última ha sido este sábado. En casa de mis amigos, Miguel Ángel y Miriam. Una placa, iban a llamar al técnico, que llevaba un día sin funcionar. Me concentré poniendo mi dedo corazón sobre el sensor y la encendí. Soy incapaz de abrir una bolsa de plástico, pero en cambio soy capaz de encender las vitrocerámicas.
Ay, que impone las manos.
En la placa de vitrocerámica.
Tendré una energía especial, hijo mío. Es que
para los electrodomésticos.
Para los sensores.
El señor de los electrodomésticos.
Los sí, sí.
El hombre que susurraba las vitrocerámicas.
José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Manuel.
Mira, te cuento rápidamente. Yo tenía un cuñado que ya falleció, que era una excelente persona, el marido de mi hermana, y tenían una empresa que se dedicaba a la exportación de mariscos. Tú sabes cuál es ese tema porque vas porque estás en Sanlúcar. Bueno, pues una empresa de aquí fuerte que tenía barco, le da por ofrecerle un barco. Nunca habían tenido barco de pesca. Y el padre, vamos a comprarlo y tal, total, que compran el barco. Y compran el barco y el barco era una ruina. Salía hoy, perdía el arte. Salía otro día, el motor, una avería. Salía otro día, la maquinilla. Y todo esto a base de dinero. Se estaban arruinando los pobres a cuenta del barco. Y entonces el padre decide ir a un brujo que había aquí en Ayamonte, que era muy famoso. Le
muy rápido, que se me va la hora.
Le decían el doctor Mendoza porque curaba hasta cosas, personas de salud y esas cosas. Bueno, pues lo consulta y le dice el famoso brujo al padre de mi cuñado, mira, tráeme una dama juana y con agua del mar y me la trae para acá. Se la lleva allí al brujo, el brujo le hace unos conjuros y se la lleva. Y dice, esto el día que salga, el próximo día que salga, se la echa por encima por todo el barco. Bueno, pues coge con el agua esa bendecida.
¿Y qué pasó?
Y cuando salió el barco esa noche se hundió.
¡Qué horror! Estar informado.
Oye, que ya que estás con el móvil.